principio decir que...
Más cerca del micrófono.
Bueno, muchas gracias. En principio decir que se vivió en un clima, yo digo, con mucha participación, porque nos permitió un número muy alto del padrón que estuviera presente en las elecciones. También desarrollamos la propuesta o la política de poner más mesas para que la gente fuera a votar, 11 mesas, doblamos el número respecto a las elecciones anteriores, y más del 90% aprobó. Aún uno tiene que pasar esa experiencia de saber si esta lista, que es única o que se presentó como única, porque estuvimos hasta último momento esperando que algunos otros compañeros pudieran representar otra expresión. Nos encontramos con un acatamiento alto y hay una gran aprobación de la gestión que hemos llevado adelante. Digo, nosotros no perteneciendo a un espacio político partidario, además decir que hacemos acciones políticas gremiales y que la gente está con un índice alto, digo, muy satisfecha del trabajo que vinimos haciendo todos estos años. Así que felices y contentos de que Eduardo haga la síntesis. Nos vamos a complementar porque yo paso a ser el secretario adjunto, uh-huh. Él como secretario general, pero bueno, contentos, digamos. Y obviamente queremos agradecer desde este espacio a todos los docentes que vinieron, que participaron activamente, a los que nos ayudaron. Tuvimos 50 personas comprometidas entre presidentes, fiscales de mesa. Digo, el resultado, la verdad que para nosotros es satisfactorio. Y en provincia de Buenos Aires... también en un índice muy alto, la expresión de la agrupación que nosotros pertenecemos, que es la Celeste, en complemento con la Violeta, sacó más del 73%. Así que Roberto Baradel continuará conduciendo en la provincia de Buenos Aires con las dos compañeras que se integran, que ya estaban desde antes, secretarias adjuntas, generales, María Laura Torres y Silvia Almazán. Así que bueno, eso. Ahí, estas son las expresiones. Digamos.
Seguro. Eduardo, buenos días. ¿Lo sorprendió la buena repercusión que tuvieron en las elecciones en lo que respecta al momento de realizar la contabilidad de los votos?
Era más o menos lo
que esperaban.
Lo que esperábamos. Lo que decía Nelson es la muy buena participación, o sea, fue arriba del 65%. Sabemos que las elecciones en los gremios no son obligatorias, que es totalmente voluntario, ¿no? La participación. El resultado era más o menos el que esperábamos, igual, o sea, uno siempre está a la expectativa, ¿no? De ver qué confianza sigue teniendo, digamos, el docente, tanto en la conducción distrital, que somos nosotros, como en la conducción provincial. En la conducción distrital uno estamos en el día a día y sabemos si hay una disconformidad o no. En el tema provincial uno tenía un poco, por ahí no sé si desconfianza, o tenía un poco más de incertidumbre. Porque sabemos que a nivel provincial, a nivel nacional, la figura de Roberto Baradel fue muy expuesta públicamente, muy denostada, con mucha mentira, una campaña bastante sucia, digamos, en contra de él. Así que ahí estaba el tema de incertidumbre de nosotros, de no saber cómo iba a salir a nivel provincial. Pero bueno, muy contento de que la gente nos siga apoyando a nosotros y ve reflejado en nosotros también la gestión provincial, yo calculo.
Seguro. Nelson, ¿cómo vienen trabajando a nivel distrital, ¿no? En lo que respecta a las escuelas, instituciones educativas y demás?
Bueno, en principio nos habíamos tomado, digamos, habíamos hecho las dos cosas, habíamos continuado haciendo reclamos formales, porque uno, digo, no tiene que perder de vista el objetivo, no existe una ley del todo nada, siempre repito esa cuestión de que vamos por todo o vamos por nada. Mientras estábamos haciendo las elecciones, sí nos tomamos el trabajo de hacer distintos seguimientos a temas puntuales de las escuelas de Villarino, como se hizo en el resto de la provincia. Y decir, por ejemplo, que en el tema salarial no se movió la aguja, estamos casi a un año de no tener aumento, digamos, estamos cobrando lo mismo que el año pasado en el mismo mes. Respecto al tema de salud laboral, respecto a la prestataria está concretamente ofreciendo un servicio que es además paupérrimo, está incumpliendo muchísimo de los aspectos del contrato, o sea que a nosotros nos genera una afectación a todos los docentes y a los auxiliares de la educación. En el tema de infraestructura, que es un tema que Eduardo va a desarrollar puntualmente, estamos desde hace dos días, tres con hoy, en una campaña respecto a infraestructura, comedores escolares, provisiones de gas, servicio alimentario, transporte, poniendo después de las elecciones, exponiendo públicamente y a través de los medios de comunicación, Todas las cosas que, por un lado, la gobernadora de la provincia viene diciendo que mejora la calidad de la alimentación, o que mejora la infraestructura, o que mejora el transporte, y venimos hace más, desde agosto del año pasado, remando con el remo corto. Los maestros siguen estando dentro de la escuela, el aumento a cuenta, voy a usar la frase, es engañador, porque en realidad es un estímulo que no compromete a nada. Ya se está hablando del aumento de la edad jubilatoria, y además es no darle el estímulo que le dieron a los jubilados, que fue al menos del 40%, al día siguiente ya se lo habían retirado de la caja, digamos. Va en consonancia un poco con lo que están pasando en políticas generales, digamos, en decisiones que se toman en lo macro y que a nosotros sacan lo micro del distrito de Villarino, tiene repercusiones, muchísimas, porque se rompe un picaporte y la suma para arreglar ese picaporte sigue siendo el mismo que hace 2 años, 600 pesos por mes, sin rendición de cuentas, digamos. Nosotros podríamos hacer un recorrido general y decirte, inclusive que nosotros, siempre remarcamos esto, si nosotros lo decimos parece que estuviéramos en campaña. No estamos en campaña, para nosotros la campaña era la propia, ya pasó. Me gusta decirlo porque si no se confunden, como ayer publicó alguien, que se dedica o que trata de dedicarse a los medios de comunicación, esto de que estábamos en medio de una campaña, inclusive hay un funcionario público del Consejo Escolar que también hizo su observación, a mí me parece pobrísimo de su parte, porque la verdad que nosotros no le abandonamos nunca la posibilidad de llevarle propuestas al Consejo Escolar. Y acá me paro puntualmente, voy a decir el Consejo Escolar. Pues, me encantaría hablar de la miopía. Miren, en el Centro de Salud de Suteba no tenemos oculista, pero podemos recomendar. Vamos a recomendar a futuro a algunos funcionarios públicos de este gobierno municipal, en persona, una tarjeta para que vayan a ver a algún especialista de la vista.
¿Por qué?
Porque nosotros hicimos algunas publicaciones, en lo personal, yo también, recojo el guante. Y en esas publicaciones, que eran figuras ilustrativas, algunos se debe haber sentido un poco tocado.
A través de las redes sociales.
No tenía ni nombre ni apellido, no tenía el propósito de denostar absolutamente a nadie en particular, porque seguimos diciendo. Hicimos tantas presentaciones formales este tiempo, respecto a la prestataria, respecto a un montón de temas. Discutimos tanto en reuniones de UEGD, tanto que ese es el ámbito. Yo le quiero contar a los papás de los pibes que van a la escuela, al ciudadano común que no tiene pibes en la escuela, decirle que nosotros hacemos todo el tiempo presentaciones y nos ofrecemos para dar ayuda, que es el espacio que los gremios tienen que hacer, el gremio tiene que reclamar, pero a su vez tiene que hacer propuestas. ¿Qué sentido tendría solamente ir a las rodillas de alguien como jugador de fútbol para dañarlo? No tiene ningún sentido. Pero si alguno se sintió tocado dentro del gobierno municipal y en el consejo escolar, le digo que vaya un buen oculista, porque me parece que se le está pasando responder primero a las cartas que el SUTEBA le está haciendo. En primera instancia. En segunda instancia, decirle que tiene que visitar más las escuelas porque algunos están hablando por arriba y yo tengo bastantes datos acá con los compañeros, con los delegados de escuela, de temas puntuales. Y acá, en el punto 3, dejo que Eduardo pueda desarrollarlo e invitarlos, a los al de Consejo Escolar, sobre todo a la presidenta del Consejo Escolar, a que tengamos, cuando ella quiera, en cualquier medio de comunicación, redoblamos la apuesta, porque ella a veces se siente un poco molesta. Está bien que se sienta molesta porque tiene que cumplir las funciones, que para eso la gente la votó, a decirle que me parece que si se va a prender en alguna red social, me parece que lo primero que tiene que hacer es cumplir con el mandato que tiene y contestar por carta todas las cartas en las que nosotros le hemos hecho algún pedido formal.
Seguro, Eduardo, ¿de qué se trata lo que comentaba Néstor?
Lo que comentaba Nelson es por ahí el tema de esto de la función que tiene cada uno, ¿no? Yo podría venir y decirte que las escuelas son un espectáculo, que los pibes no pasan necesidades, que los docentes están contentos, pero estaría cumpliendo esa función que está teniendo otra persona, decir que está todo bien, que está todo perfecto, que está todo en orden, que acá no hay culpa de nadie cuando una escuela se queda sin gas, ¿sí? Que acá no hay cosas que estuvieron mal hechas. Por ahí la función que tenemos nosotros es reclamar en nombre del docente, en nombre de las escuelas, en nombre de los pibes que están pasando frío en las escuelas. Podría haber una cantidad de escuelas que nosotros tenemos punteadas porque la visitamos nosotros, porque nuestros delegados día a día nos están informando las situaciones de las escuelas, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo es un poco más de responsabilidad y de compromiso, ¿no? De dentro de la gestión. Porque para decorar y decir que está todo bien, que está todo en los carriles de la normalidad, bueno, ya hay otra persona. Y sabemos que hay otra persona que es la que lo está diciendo. Vamos a un hecho puntual. El tema de la agraria. De la agraria de la secundaria 8 de Ascasubi, que es un tema que también se charló en esta radio.
Por ahí, en el día de ayer, justo.
Bien, en el día de ayer. El tema de la agraria y la secundaria 8 está en una situación muy complicada y que nosotros ya hemos mandado nota al Consejo Escolar, a Jefatura Distrital, y ya nos hemos sentado a hablar con el director Eval de esa escuela. ¿Por qué se da esta situación? Y no voy a andar con el relato por ahí minucioso de quién fue el error para que Gamuzzi le saque el medidor a esa escuela. ¿Sí? Que estén en condiciones ahora que esa escuela no tiene gas. Y no es solamente una parte, no es solamente la residencia, toda la escuela no tiene gas. En este momento lo que se está arreglando es la parte de la residencia, que de hecho ya se suspendió la residencia porque los chicos no podían estar más en la situación que estaban con una estufita, que se tenían que ir a bañar a la escuela especial que está a la vuelta, que tenían que pasar toda la noche con frío ahí en la escuela, no se pudo aguantar más, y bueno, y se están haciendo los arreglos de la manera que dijo Andrea, ¿no? Que se suspendieron las clases en ese sector y se están haciendo los arreglos pertinentes por error de que alguna persona no declaró lo que tenía que haber declarado en el momento específico, digamos. Gamuzzi le sacó el medidor, por denuncia de algún vecino le sacó el medidor, ¿sí? Y ahora está en esta situación toda la escuela, no solamente el sector de la residencia.
¿Cómo por denuncia de un vecino? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Hubo un problema con el medidor que tuvo alguna pérdida de gas. La verdad, la parte técnica, por ahí habría que preguntar a Gamuzzi o al director, por ahí a ver cuál es la parte técnica, pero hubo alguna pérdida de gas o de presión del medidor en la parte externa que algún vecino lo vio sobre la noche y, bueno, llamó alertado, por supuesto, por la situación y por el peligro que corría la escuela, ¿no?, en ese momento. Por esta razón, digamos que se le sacó el medidor, que fue por obras que se estaban haciendo dentro de la escuela, que no estaban, digamos, legalizados, no estaban dentro de del funcionamiento correcto que lo tenían que haber hecho. Uh-huh. Pero bueno, no me quiero citar mucho eso porque por ahí el dato específico lo tendría que dar o el Consejo Escolar o Gamuzzi, que son los que retiraron el medidor en su momento, digamos. Uh-huh. En este momento lo que tenemos es aulas con una estufa que fue la solución parche que brindó el Consejo Escolar, estufas eléctricas que no se pueden subir de uno, ¿sí? Porque si se sube de uno salta la térmica de la escuela porque no está preparado para todo esto, ¿sí? Donde los alumnos pasan frío a la mañana, sobre todo a la mañana lo resalto porque sabemos las heladas que han comenzado a caer en esta época, donde muchos profesores ya nos comenzaron a llamar a ver qué pasaba, qué se hacía en esta situación, porque se está vulnerando el derecho de los chicos, se está vulnerando el derecho de los docentes, y acá es como si no pasara nada. O sea, como que si no, esto no se hace mediático, nosotros lo hemos hecho de la manera formal, como corresponde, porque no es la idea, como decía Nelson, de salir a pegarle a nadie, sino de que esto se solucione. Pero vemos que esto está pasando desde marzo, ¿sí? Y ahora es como que, bueno, ya está, le pusimos la estufita, que los pibes se tienen que agrupar al lado de la estufa, junto con el profesor a dar clase, porque no se puede soportar el frío a la mañana, ¿sí? ¿Qué va a pasar el día que algún pibe se queme? ¿Qué va a pasar el día que se prenda fuego a alguna parte de la instalación? Que ya, de hecho, nosotros hablando con la gente de la institución, nos dijeron que se le han quemado artefactos eléctricos por esta situación. Que tienen que estar avisando, voy a enchufar la pava eléctrica, desenchufa esto. Tienen que estar coordinando de esa manera para que no pase a mayores, digamos. Y esta situación es como que está invisibilizada, digamos. Y acá es donde está nuestra función. ¿Y qué pasa? Nuestra función y el resto de los gremios también del distrito, yo calculo. Porque siempre se le sale a pegar al que está diciendo el problema que hay dentro de la escuela. Y lo quieren ligar al momento político. Nosotros sabemos que en otro momento político, que también había elecciones, y que era otra la conducción del distrito, ¿sí?, también a nosotros nos acusamos de que le queríamos poner palos en la rueda. Y nosotros cuando salimos a hablar, salimos esté quien esté adelante, ¿sí?, quien esté enfrente, porque nosotros estamos en defensa de la escuela y de los pibes. Mirá, yo tengo acá, más allá de lo de la agraria, que es muy preocupante, vos le planteabas esto, preguntabas a ver si se iban a suspender las clases o si
iban a comenzar más tarde,
a arrancar más tarde. Es algo que lo vienen charlando, que bueno, es una función de distrital, como dice Andrea, y del director. Nosotros lo que queremos es que se garantice que si la escuela está abierta, ¿sí?, los chicos estén en buenas condiciones, no vuelvan enfermos a su casa, ¿sí?, que los docentes estén en buenas condiciones, que la responsabilidad de la habitabilidad, digamos, de los establecimientos educativos es el Consejo Escolar, por reglamento, digamos, ¿no? Que no vuelvan a su casa enfermos, o que no tengan que comenzar a sacar licencia porque están enfermos y después digan que son los docentes, los que faltan, los que se toman licencia, cuando en realidad lo que no están garantizando son los funcionarios políticos en este caso. Y tengo una lista acá de escuelas sin gas, sin garrafas, ¿sí? Por deudas que tenían con el distribuidor, que antes, bueno, ¿qué decían años anteriores? Era del gobierno anterior, ¿sí? Era de la deuda que tenían y todas esas frases que utilizan, digamos, políticamente, que nosotros no las queremos utilizar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema para que la escuela 58, la 62, la 18, la 28, la 12, la 8, no tengan provisión de gas? Y tantas otras que seguramente no las tengo acá, ¿sí? Porque son datos que nos van pasando algunos delegados, que la garrafa de gas y la provisión de gas la está bancando la cooperadora, la siguen bancando los maestros porque quieren que las clases no se suspendan, que los chicos sigan yendo a las escuelas, sigue habiendo problemas de transporte, individualizados, no es general, ¿no? Pero todas estas situaciones las siguen bancando los docentes dentro de las escuelas. Y después, viste que ahora está en discusión el tema este del receso.
Sí. Si en invierno va a haber vacaciones, va a haber clases o no va a haber clases, o recuperar una semana. Esa es una de las preguntas que le iba a preguntar justo a Nelson. Después volvemos por ahí, si querés, a ese tema una vez que finalicemos. Dale, por ahí lo que es educación en Villarino.
Bien, no vamos a ese tema en específico, pero nos están reclamando, digamos, que por los días de paro y todo eso, están siempre en punto en el ataque el docente. Pero no, por otro lado, no se explica todas estas situaciones que día a día el docente de la comunidad junto con la cooperadora sigue mandando a la escuela para que ese aula no esté cerrada. ¿Sí? No se pone. Sigo dando otros ejemplos. La primaria 1 de Médanos, que hace poco tuvo 2 días sin clases por un problema de conexión eléctrica, lo tuvo solucionar la cooperadora, ¿sí? Pero con un arreglo momentáneo. ¿Sí? Que no es para siempre. Que el mismo electricista que fue le dijo: esto es por ahora. El Consejo Escolar se tiene que hacer cargo, tiene que comenzar a responder las cartas. A nosotros, mira, si no nos responde a nosotros y le soluciona el problema a la escuela, nosotros no diríamos nada, porque no es que nosotros somos acá la estrellita, digamos. La estrella tiene que ser la escuela. Tiene que ser al director que le tiene que contestar de la manera que tiene que contestar. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, vos tenés que hacer un reclamo de manera escrita. ¿Sí? Pero después nunca, la mayoría de las veces no se responde de la misma manera. De manera verbal ya está solucionado. Incluso algunos directores que no han comentado que se enojan y tienen toda la razón de enojarse. Porque le dicen, ya está solucionado tu tema, y le citan algo de la escuela que no existe. O sea que hay una falta de conocimiento, falta de patear la escuela, de estar dentro de la escuela y de saber cuál es el problema real de cada escuela. Sí, tenemos un montón, tenemos una lista. Sí, la primaria 35 que sigue teniendo problemas de filtración, la 53 que hace poco se le rebalsó la cloaca y que tuvo que suspender clases. O sea, no podemos decir que está todo bien. ¿Sí? Tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir mediatizando esto porque parece que cuando nosotros salimos hay un poco más de apuro. ¿Sí?
O hay la solución llega más rápido.
Claro, hay un poco de apuro más ahora que parece que les preocupa el tema político también.
Nelson, te consulto, ¿cómo se soluciona o qué información tienen ustedes de la Escuela Agropecuaria de Ascasubi con el tema del gas? Uno de los temas que citaba Eduardo.
Yo digo, nosotros
hicimos... En información por ahí.
Sí, nosotros hicimos este planteo al director. Nos sentamos el otro día. Mirá cómo va modificando día a día las cuestiones. Le hicimos el planteo. La suspensión de clase la tiene que hacer. O sea, nosotros en eso somos concretos. ¿Por qué decimos? ¿Cuál es la solución? ¿Sería solamente eso? No. Fondo educativo existe. Cansado de decirlo, que hay un montón de plata que está en el Banco Provincia. Y dentro de ese Banco Provincia, con esos fondos que se están utilizando para generar más reserva, digamos, podrían hacer las dos cuestiones. Terminar lo de la residencia, que eso ya está en marcha, ya está el presupuesto, ya fue aceptado. Va a haber una devolución desde el municipio también a los fondos de la cooperadora, del sistema Citra Red, se llama, que es un fondo especial para esa escuela. Digo, pero además tienen que terminar la solución al resto de la escuela. Tienen que hacerlo, porque tienen que generar condiciones de salud. ¿Quién carancho va a aprender si le está tiritando la carretilla? ¿En dónde se puede hacer si no podés agarrar una virome con la mano? Entonces lo que tienen que hacer es agarrar y utilizar parte de ese fondo educativo, que ese es el espíritu que ya tenía de una ley anterior, ley de financiamiento educativo, y tienen que poner ese presupuesto, que no es tanta plata,
Yo puedo hablar de la Escuela Agropecuaria y decir que la obra anterior costó más de 300, casi 400 mil pesos, y después tuvieron que levantar otra vez parte del techo. Digamos, cosas que vos decís, la gastamos una vez, pero la gastamos dos veces. El director, nosotros concretamente le pedimos que suspenda, que pida al fondo educativo, que ponga gente a trabajar, que no se demore más tiempo. Ayer hablé con el inspector, Gustavo Arrellaga, nombre y apellido, se los repito, señores, Gustavo Arrellaga. Gustavo Arrellaga me dice que va, que hablaron con el centro de estudiantes, que los alumnos estarían diciendo de que tendría que haber continuidad, pero con un formato nuevo, que no arranquen las clases a las 7:30 de la mañana, sino que arranquen más tarde.
10 de la mañana se hablaba.
10 de la mañana, y las clases se terminan a las 2 de la tarde. Digamos, acá a lo que nosotros nos preocupa es la salud y la alimentación de esos chicos. Digamos, garantizarle la comida de alguna manera, porque hay muchos chicos que deben permanecer, porque el horario es extensivo de esa escuela, y nosotros no le dijimos que no. Nosotros en ningún momento le dijimos ni a Gustavo Arrellaga que no podía ser una posibilidad. Pero si las condiciones de helada se siguen perdurando, no pueden seguir ni teniendo esa reducción de horario, porque es imposible estar ahí. Miren, me encantaría llevar un padre, llévenlo con una camperita y lo sentamos 4 horas, que es lo que estaría. 4 horas sentado en un aula ahí. No se puede estar. Es como esas casas viejas, viste, que vos tenés todas las puertas cerradas y viene el invierno y vos un día vas a poner al fogón unos palos para hacer un asadito o algo y decís, qué frío que está haciendo. Son unas heladas terribles. Tienen que suspender y tienen que, a la brevedad, tienen que poner dinero del fondo educativo y dejarse de embromar.
Nelson, por otra parte, ahora nos abocamos de lleno a uno de los temas que tiraba una punta recién Eduardo. Se habló mucho acerca de comentarios y publicaciones a nivel provincial de que directamente por orden de la gobernadora se extendería el ciclo lectivo una semana más en las vacaciones de invierno, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué hay de cierto? ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Se puede aplicar? ¿Legalmente se puede realizar? ¿En qué situaciones se encontró el gremio cuando surgió esta publicación a nivel provincial?
Primero, la resolución que firma el director general de Cultura y Educación, Fino Chiaro, es una resolución rara, es extraña. Nosotros tratamos de interpretarla. Hay cosas que hay que ver qué dice solapadamente y qué es real. Arranca con un articulado muy cortito, da las indicaciones. Es cierto que en el receso invernal se llama así justamente por cuestiones de salud. Es porque siempre se expande la gripe y hay que darle algún formato de solución para proteger en primera instancia a los pibes y en segunda instancia a los docentes. Porque la gripe no se la agarran solamente un sector, se la agarran todos. El receso invernal fue pensado de esa manera. Y en el receso invernal los docentes están en disponibilidad, porque realmente sus vacaciones están pensadas para desde el primero de enero en adelante. Es raro porque habla de una especie como de compensación pedagógica, de que se arbitren los medios para que los docentes dejen algo escrito, pero por otro lado dice que habría que hacer alguna forma de permanencia, y no está el reglamento, el anexo no está muy claro. Dice que después van a mandar una documentación que sería de apoyo para interpretarlo, pero cortito lo digo, el responsable de esto, esta responsabilidad se la dan al inspector distrital y al inspector, en este caso vamos a ponerle, al inspector de primaria, un ejemplo tomo. Y el inspector de primaria tiene que ver en qué escuelas se suspendieron las clases y qué docentes hicieron los paros. Si vos me decís eso, digo, el paro es un derecho constitucional y volvemos a lo mismo, digamos. Y después eso se eleva en una planilla de contralor. Ahora, concretamente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué escuela sí, qué escuela no?
¿Qué docente sí, qué docente no?
¿Qué docente sí, qué docente no? Todos, algunos. Entonces vos enfrentás a los docentes, el que tenía convencimiento de hacer la medida de fuerza para reclamar el salario, que todavía no dieron, que aumentaron los presupuestos de los cupos para alimentos, que todavía no dieron, que modificaran la nueva resolución de transporte, que no se modificó, y yo empiezo a deletrear lo mismo que diría Eduardo, que hubiera más dinero, porque digamos hasta la bolsa de cal aumentó, que hubiera más presupuesto para infraestructura, que todavía no lo dieron. Digo, ¿cómo piensan desarrollar esta resolución si la misma resolución en sí misma es muy contradictoria? Es imposible de cumplir. Ahora, ¿qué está haciendo el Frente de Unidad Docente Bonaerense y el Frente Gremial? Diciéndole no a la gobernadora, porque es imposible, además, digo, de los otros puntos que enumeré, imposible de cumplir. ¿Cómo le van a dar cumplimiento? ¿A quién llaman? ¿A, qué sé yo, a tu señora llaman? Mi señora hizo un día sí y un día no. ¿Qué tiene que ir? ¿Toda la semana? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Es imposible.
Seguro. ¿En qué va a quedar todo eso?
En el reclamo estamos desarrollando un petitorio que está circulando en las escuelas. Se juntan firmas, como se hace siempre, y con esa firma se lleva a la mesa, puede ser de cogestión o a la mesa directamente de paritaria, a decirle que no a la gobernadora, que no es caprichoso. Digo, sino que expongan a la salud y que hagan ir a los, no sé, quieren hacernos sufrir, que nos manden sin campera. Que manden a los chicos, que se lo expliquen a los padres, digamos, que nos enfrenten con los padres, pero después le pedimos esto a los padres. Cuando nosotros pedimos cooperadora, bueno, que depositen 1.000 pesos cada uno para la cooperadora. Entonces arreglamos el tema de los pozos, de infraestructura, de, digamos, nos enfrenta con los padres, que con un bonito tratan de una pintada de la escuela, una canaleta para destapar, un amigo que pueda ir a hacer unos chorizos para que un día junten una plata en una fiesta patria. Digo yo, nos hacen pasar penuria, sinceramente, hay que dejarse de embromar.
Nelson, ¿cuál es la agenda para hoy en Pedro Luro? O Eduardo, en realidad, ¿cuál es la agenda para Pedro Luro?
Hoy vamos a estar visitando medios y además yendo a las escuelas, viendo qué otro problema pueden llegar a estar teniendo. Y alguna consideración con respecto a lo que hablaba Nelson de la resolución del receso. Hay otra contradicción que es del tipo legal también ahí en esa resolución. Todos los años se hace el calendario de actividades docentes. Es el calendario que lo aprueba el Consejo General, quienes hacen las resoluciones y las normativas dentro de la provincia. Pone el receso invernal en estas 2 semanas. ¿Sí? El ministro lo que hace con esta resolución es ser contradictorio con respecto al calendario de actividades docentes. De hecho, él quiere mandar esta resolución al Consejo General para que la apruebe, esta de que estamos hablando, que no es concreta, que no dice demasiado, que por ahí quiere asustar o dividir, ¿no? La manda al Consejo General para que se la aprueben. El Consejo General, donde él también participa dentro de ese Consejo General, no se la aprueba. Porque es contradictoria la resolución que se sacó a principio de año. Lo mismo si vos pones el calendario de actividades docentes pauta todas las actividades del año con fecha específica. La fecha específica ya está puesta del receso. ¿Sí? Lo que se hace con esto es contradecir a la norma anterior. Además, otra cosa con respecto a esto. Los días de paro son constitucionales, como dijo Nelson. Y por otro lado, si nos están descontando los días de paro, como nos están descontando porque nos fuimos a trabajar, ahora nos quieren sobrecargar en la época de receso. ¿Sí? Es contradictorio por donde lo mires. Habla de escuelas cerradas. Si la escuela estuvo cerrada, yo digo, la secundaria tuvo profesores que no estuvieron de acuerdo y que estuvieron dando clases. La escuela no estuvo cerrada. O sea que esta escuela tendrían que asistir los profesores o no. Es muy confuso. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es dar una recorrida por las escuelas con el petitorio que ya los delegados lo están haciendo firmar, ¿sí? Porque acá no quedó uno que está a favor de esta medida que está tomando el gobierno, más allá de que haya hecho o no haya hecho el paro, está en disconformidad con respecto a esto. Así que vamos a seguir haciendo recorrida en las escuelas, en los medios, para ir comentando toda la situación, porque sabemos que dentro del Frente de Unidad Docente pueden haber medidas, ¿sí? Pueden haber medidas de fuerza, no sé si la semana que viene o la otra. Nuestro gremio, el SUTEBA, ya tiene firmado un día de paro, ¿sí? Porque la última consulta que se hizo, las dos opciones, se hizo una consulta del Frente de Unidad Docente donde daba opciones, donde votaban los afiliados, los no afiliados, los afiliados a otro gremio, donde votaban cuál era cómo se tenía que seguir la lucha. Porque nadie estaba en desacuerdo de seguir la lucha, el tema era cómo, ¿sí? Porque no todo, con esta amenaza que te voy a descontar el sueldo, que te vas a quedar sin salario todo un mes, no se puede aguantar sin cobrar, digamos. Así que bueno, las dos primeras opciones dentro de esta consulta fueron hacer actividades distritales de exposición, como la que estamos haciendo hoy, como la que hicimos en la marcha de antorchas, como la que hicimos en Médanos también, donde se exponen cuáles son todas las falencias y con qué no está cumpliendo el gobierno. Y la segunda eran paros rotativos, ¿sí? Para que no afecte el mismo día de la semana. Nosotros ya tenemos votado el paro rotativo. Lo que queremos acordar dentro del Frente de Unidad Docente para que sea masivo, ¿no? Para que acompañe la FED, para que acompañe UDOC, AMET, todos los gremios y no sea, digamos, solamente un sector el que esté tironeando de la cuestión,
digamos. Seguro. Eduardo, Nelson, muchísimas gracias por estar en los estudios de la radio. Bueno, los esperamos cuando quieran pasar nuevamente por los estudios de la Z. Pueden, las puertas y los micrófonos están abiertos.
Bueno, y anunciar que mañana con los compañeros del conurbano bonaerense, que son de todos los gremios, del Frente de Unidad, hay una gran movilización a La Plata, así que mañana estaríamos también...
Estaría presente Villarino.
Villarino estaría presente y nosotros, los que nos quedamos acá, vamos a estar haciendo estas actividades que decía Eduardo.
Seguro, gracias. Nelson. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Integrantes del...